Como siempre decimos que el sentido simbólico nace en la experiencia concreta, y como saben los oyentes de este ciclo que yo sobre ciencias duras sé bastante poco, cuando elijo estos símbolos, de paso voy un poquito a mirar en la enciclopedia la definición y las características, en este caso, de este fenómeno cósmico, porque el amanecer como tal, o aurora, que es otro de los nombres que recibe, o alba, que es otro de los nombres que recibe, es el fenómeno cósmico que se caracteriza por ser ese ratito de luz, ese ratito de luz que empieza a asomar cuando todavía no se ve el sol. Es decir, si pudiéramos estar en algún lugar de un horizonte absolutamente llano en el que se puede observar bien cuando el sol se asoma en el horizonte, propiamente el término amanecer o aurora o alba propiamente se refiere a ese fenómeno de la luz que el sol proyecta en la atmósfera y por lo tanto va generando claridad aún antes de que el sol se asome. Eso es lo que propiamente en términos científicos se denomina amanecer, aurora o alba. Una vez que ya el sol se asoma, entramos en la mañana. Me gustó encontrar esto de la palabra alba, porque ciertamente este sentido concreto, geográfico, cósmico, se relaciona con los sentidos simbólicos que vamos a encontrar en muchas civilizaciones y en muchos textos religiosos. Se plantea el eterno tema de la lucha entre el bien y el mal, se plantea como un tema de la lucha entre la luz y las tinieblas. Y entonces verdaderamente el amanecer, el despuntar del día, es ese triunfo de la luz que vuelve a aparecer. Inclusive muchos antropólogos piensan que gran parte de los rituales que en la antigüedad diversas civilizaciones, porque esto lo encontramos, como vos decías, del amanecer, no hay ser humano que quede fuera de esta experiencia, sí. Y prácticamente no hay religión de las estudiadas que quede fuera de esta experiencia religiosa también, que es tener algún tipo de culto hacia el sol. Y esto, dicen muchos estudiosos, tenía que ver con un temor de nuestros antepasados, mirá qué pasaría si el sol no vuelve a salir de nuevo. Así que por allí el simbolismo del amanecer se va a relacionar directamente con el simbolismo de la luz, y esto también como una percepción universal, como el simbolismo de la luz es siempre positivo, el simbolismo del amanecer es siempre positivo, trae cosas buenas para el ser humano. El amanecer que durante muchísimo tiempo, antes de que se inventara la luz eléctrica, era el momento de empezar las tareas, el momento de trabajar, si bien alguien podía despertarse antes del alba, pero al no haber luz eléctrica era el momento de empezar a trabajar, por lo tanto el momento de los inicios y también el momento señalado para comenzar algo nuevo. Esto nosotros lo tenemos, pero en montones de refranes y de frases hechas, un nuevo día y frasecitas por el estilo de esas que ahora nos llegan mucho por WhatsApp también, el deseo de los buenos días. Bueno, justamente el amanecer está siempre ligado a algo nuevo que comienza e inclusive a una nueva creación. Nosotros vamos a ver en textos religiosos antiguos esta idea de la creación como una realidad nueva, y después en la Biblia vamos a encontrar este misterio maravilloso de la Pascua, que como tenemos bien presente, se descubrió esta gran noticia al amanecer, la mañana del domingo, cuando las mujeres fueron a la tumba, pero hay un hilo conductor que indica que con el amanecer nace algo nuevo, ya sea que nace la creación, y pensemos cómo empieza la Biblia, y la primera palabra que Dios pone es hágase la luz, que la recordábamos recién en este pregón para iluminarse. La primera Pascua con la salida de Egipto, que quizás no lo tenemos tan presente, pero que también tiene que ver con la noche que cede paso al amanecer, y por supuesto el amanecer de la mañana del domingo, cuando las discípulas fueron a la tumba. Como aquí siempre nos gusta ir tocando la experiencia humana con los artistas, con los mitos, con los relatos, hoy me pareció adecuado compartir un texto que tal vez a alguno le suene. Se llama Popol Vuh. Popol Vuh. En alguna época en la escuela nos hacían leer un pedacito del Popol Vuh. Es el relato sobre la creación de la civilización maya. Es el modo en que los mayas contaban, pensaban y expresaban el origen del universo. Voy a leer unos parrafitos de allí.
A ver.
Este es el relato de cómo estaba todo en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, todo callado y vacía la extensión del cielo. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el Creador, el Formador, los dioses, los progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. De grandes sabios, de grandes pensadores, su naturaleza. Así existía el cielo y también el corazón del cielo, que es el nombre de los dioses, y así contaban. Llegó entonces la palabra, vinieron los dioses juntos, en la oscuridad, en la noche, hablaron, consultaron, meditaron, se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y se dijeron, no habrá gloria ni grandeza en nuestra creación hasta que exista la criatura humana, el hombre formado. Y así fue cuando amaneció. Me resuena mucho y me conmueve encontrar en la experiencia humana, encontrar eso que ya los santos padres decían, semillas del verbo, ¿no? Cómo estas civilizaciones que iban a tientas buscando descubrir la divinidad, con sus errores, con sus cosas, pero cómo hay una percepción de que ese primer momento de la luz, ese momento del amanecer, tiene que haber sido el momento ligado a la primera iluminación que hubo sobre el universo y que con esa primera luz entonces surge el ser humano. El relato inclusive resulta bastante impactante cuando uno lo lee, porque uno dice, uy, pero hay cosas que suenan al Génesis, que es la luz, que la importancia que los dioses le dan al ser humano. Bueno, sí, creo que esto es algo muy rico para descubrir de la experiencia religiosa a lo largo y a lo ancho del mundo. Aquí, el amanecer entonces como el momento propicio para que nazca lo nuevo y para que nazca aquello que inclusive, según este mito, hasta le da sentido a los mismos dioses, porque ellos quieren que haya un ser humano sobre la tierra. Con esta percepción que tiene que ver, obviamente tiene que ver sobre todo con la luz, porque si pensamos el amanecer, tiene que ver sobre todo con la luz, pero en nuestra experiencia, ese primer sentido que se ve impactado más fuertemente, que es el de la vista, viene acompañado de todo un ritmo de la tierra que se pone en marcha con el amanecer. Y alguno dirá, y sí, eso, el que vive en el campo, los pajaritos, pero quienes vivimos en la ciudad también. Hay ritmos, sonidos, actividades que arrancan con el amanecer y que nos traen eso, nos traen la promesa de esto bueno que se iluminará en el nuevo día. Así que esa es la invitación que le hacemos también a todos nuestros oyentes para compartir en esta noche con este símbolo.
Muy bien, ahí está la invitación, ¿eh? Repetimos la pregunta, ya son muchos los que se van sumando también con sus impresiones, con sus respuestas. ¿Qué sensaciones te trae cada amanecer, esta posibilidad que se renueva cada día, ¿eh? Esté nublado o tengamos cielo despejado, cielo pleno, siempre tenemos un amanecer en cada mañana. Gloria, ¿compartimos más música?
Muy bien, compartimos más música entonces mientras se van comunicando nuestros oyentes. Y vamos con Los Abuelos de la Nada y Lunes por la Madrugada.
Continuamos en esta noche de martes en Destellos Cotidianos. Te cuento, Gloria, que van llegando, como habíamos anticipado, varios mensajes. Por ejemplo, uno de Noemí, desde Bariloche, en la provincia de Río Negro, dice, viniendo por la ruta es precioso ver gradualmente cómo amanece y así de asombro ante cada día, quienes creemos que el Padre Providente solo nos traerá lo bueno, lo bello y lo verdadero. La experiencia que nos acerca Noemí desde Bariloche. También Carlos, desde Merlo, en la provincia de San Luis, él nos cuenta que tiene el libro del Popol Vuh, ¿eh? El que vos estabas mencionando. Sí, este libro mítico, con narraciones legendarias del pueblo maya, del pueblo de Guatemala especialmente, ¿no? Así que dice, es una bendición, es una alegría poder compartirlo también por aquí. También Miriam, desde Capital Federal, dice, buenas noches, el amanecer es muy importante. En el silencio, cuando amanece el día, me gusta rezar y agradecer a Dios por esa nueva jornada. Y después también, bueno, aparecen a través de sus mensajes en Facebook distintas personas. Por ejemplo, lo hace nuestra amiga Teresa Ávalo, desde Bursaco, en el Gran Buenos Aires. Dice, el amanecer es un renacer de un nuevo día. También Cristina Monteleone, que nos escribe desde la ciudad de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, dice, el amanecer me da vida, no así el anochecer, que me entristece un poquito. Y también aparece Noelia desde la provincia de La Rioja, dice, aquí el amanecer da frescura, en lo árido del clima de La Rioja es el momento del día donde Dios muestra su esplendor, Dios se refleja en el cerro en cada amanecer. Mirá qué linda figura que nos acerca nuestra amiga Noelia, desde las tierras riojanas. Pero tenemos más mensajes, te escuchamos.
Más mensajes, y Graciela desde Gualeguay, bueno, que manda muchos cariños para toda Radio María, muchas gracias Graciela. Y Ariel y Beba nos cuentan que en los días más largos, dice, es hermoso ver clarear a las 4. Bueno, Ariel y Beba, no me levanté para verlo a esa hora, pero tempranito. Seguro que sí. Gracias por compartirlo. También nos saludan desde Resistencia. Mónica nos saluda, dice, para mí el amanecer es una alabanza a Dios y nos manda bendiciones que te retribuimos, Mónica. Y Silvia desde La Plata cuenta, la sensación que me trae cada amanecer es un regalo de Dios, un día nuevo que Él me regala, una nueva oportunidad, es un momento único. Gracias, Silvia, y cuenta que escucha el programa ahora y que después los sábados también escucha la repetición, así que muchas gracias por estar ahí, Silvia.
Sábados a la tarde, claro que sí, allí está la repetición de Destellos Cotidianos. Gloria, tenemos también algunos llamados, si te parece los vamos escuchando.
Bueno, dale.
Ahí vamos con el primero.
Buenas noches, familia de Radio María, buenas noches Federico, Néstor, Gloria, yo soy José Ferreira de Altagracia. Contemplar el amanecer en el verano me hace sentir paz, gozo y dicha. Hay amaneceres que te roban el alma y la belleza, la luz, se vuelven parte de ti. Uno se hace uno con el todo. Muchas gracias por su compañía. Dios los bendiga. Que Nuestra Señora de Lourdes los cubra con su bellísimo manto. Amén.
Hola, buenas noches. Juan Vaca de Salta le habla. La sensación de cada amanecer que tengo es que falta vivir mucho todavía para todos los humanos. Cada amanecer es un nuevo día y habrá muchos amaneceres, por eso nos falta mucho por vivir.
Ahí está, el mensaje de Juan desde Salta, también el de Josefa de Altagracia. Bueno, el de Josefa, lo que también compartían otros oyentes, ¿no? La relación, el vínculo de disfrutar el amanecer, sobre todo en los veranos, cuando hay mayor disposición corporal, podremos decir, a levantarnos un poquito más temprano.
Claro, y varios que dicen también esto de el momento de la oración, bueno, justamente, y con la radio lo podemos hacer, el rezo de laudes, que viene de la antiquísima tradición monacal de la Iglesia, el rezo de laudes es el rezo del momento del amanecer, y justamente se llama laudes porque es el momento de la alabanza. Claro. O sea que la tradición más antigua de la Iglesia lo que dispone es que la primera oración de la mañana sea una oración de alabanza, tal como muchos de los oyentes estaban contando.
Qué hermoso. Gloria, bueno, pero compartirnos un poquito más respecto de este amanecer y de lo que significa, bueno, en todo sentido, también relacionado a la Pascua, ¿no?
Claro, y acá quiero detenerme un momento en el Antiguo Testamento, porque si bien todos recordamos la situación de la esclavitud en Egipto, cómo por intermedio de Moisés Dios organiza al pueblo para la salida, el cruce del mar y demás, quizás no siempre reparamos en que también ese relato tiene como gran escenografía los distintos momentos de la noche, del amanecer y del día. Según relata Éxodo capítulo 12, el pueblo judío, el pueblo hebreo, antes de salir de Egipto, hacen una comida, la comida del Cordero Pascual, la última cena en Egipto, porque después de allí tienen que salir. Y ahí está la indicación bien precisa que eso debe ser durante la noche. Inclusive los exégetas, que son los que todo investigan y tratan de ver históricamente, a ver qué parte es simbólica, qué parte es más histórica, dicen que como hay indicios en el libro del Éxodo que ciertamente Faraón no quería dejar ir al pueblo, así que si esto fue más o menos como una huida de los esclavos, es bien lógico que haya sido durante la noche. Se relata entonces que el pueblo va cruzando por la zona del Mar de las Cañas o Mar de Suf hasta alcanzar la otra orilla. Allí también hay todo un simbolismo que podemos ver otro día, esto de cruzar del otro lado para empezar una vida nueva del otro lado. Y los egipcios, que cuando reparan en esto, salen en su persecución. Entonces dice Éxodo capítulo 14. Cuando estaba por despuntar el alba, Yahvé observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron: «Huyamos de Israel, porque Yahvé combate en favor de ellos». Yahvé dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros». Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas, y Yahvé los hundió en el mar. Este relato, que bueno, tiene todo este contexto detrás de la cuestión del dios guerrero que lucha por unos, otro día podemos hablar de esa cuestión. Hoy quiero ver este dato horario y también simbólico sobre el cual se estructura el relato de Pascua. Las familias tuvieron que reunirse a la noche a comer el cordero según las indicaciones dadas. Tenían que salir de noche, y este salir de noche entonces da también todo el marco a lo que es la huida, y da también todo el marco a lo que significa la noche, ya lo sabemos, como el lugar del peligro, el lugar en el cual es difícil andar, se ve bien poco, por eso fue una noche de luna llena que eligieron para tener más claridad para salir. Y los egipcios van detrás de ellos, y este texto empieza diciendo: cuando estaba por despuntar el alba, y si el alba, siguiendo la definición que dan los profesores de geografía, es cuando empieza a aparecer la claridad, el texto está marcando que es de noche, todavía es de noche, y todavía el pueblo de Israel está cruzando, y todavía los egipcios los están persiguiendo. Acá se junta la simbología de lo que significa la noche, con todos sus peligros, con su falta de seguridad, con el hecho de no poder ver del todo bien, con todo lo que implican las tinieblas en cuanto al temor y demás. Se junta el simbolismo del mar, el mar siempre es considerado peligroso, y aparece esto entonces de cuál es esa nueva creación que va a surgir al amanecer. ¿Cuál es esa nueva oportunidad, como decían algunos de ustedes? ¿Cuál es ese comienzo que va a arrancar con el alba? Bueno, que justamente al alba el pueblo ya va a estar del otro lado. El pueblo ya cruzó la noche. Cruzó la noche y cruzó el mar. Dos símbolos claramente de peligro, desestabilidad, no saber dónde poner el pie, olas que te sacuden. El pueblo cruzó la noche y cruzó el mar. Al amanecer está del otro lado. Aquí empieza un nuevo camino, una nueva condición para el pueblo, que es esta condición de la libertad. Por eso después cuando empiecen a caminar van a aparecer los mandamientos, todo eso que tiene que organizar a esta nueva creación, llamémosle, que es este pueblo liberado que está del otro lado. Por eso, cuando dice que Dios le da la orden a Moisés, extiende tu mano, Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar volvió a su cauce, y los egipcios ya no pueden atraparlos. Quiere decir, inclusive si tratamos de visualizar esto con esta escenografía tan linda que ustedes están contando de las percepciones que tienen del amanecer, es esto que decían recién Ariel y Beba a las 4 de la mañana mirando cuando clarea. Bueno, pensemos que para este pueblo empezó a clarear. Las indicaciones de que tal cosa pasó de noche, tal cosa pasó antes de que empezara a despuntar, y que estar del otro lado y verse liberados y seguros, porque ya los egipcios no los pueden seguir, eso fue al despuntar el alba. De modo que me parece muy rico, ahora que estamos en este tiempo pascual, y que nosotros en este tiempo pascual le damos tanta importancia a la luz y la luz del cirio y las discípulas que fueron de madrugada al sepulcro, recuperar que también aquella primera Pascua nos habla de un amanecer que es el primer amanecer para este pueblo libre, que es el primer amanecer para este pueblo que ahora sabe quién es su Dios, que es un Dios que rescata de la esclavitud. Ahí tenemos la escena, ahí hasta podemos visualizar. Despunta el alba y este grupo, este pueblo, esta comunidad, arranca con el amanecer un nuevo camino. Ahí tenemos entonces la primera Pascua y la vamos a enganchar ahora también con la siguiente Pascua, ¿sí?
Sí, sí, claro. Muy bien. Gloria,
muy bien.
A ver, ¿hay más música? Sí, en torno al amanecer.
Sí, es una canción que acá en Destellos Cotidianos escuchamos muchas veces, pero que creo que apunta a esto que muchos oyentes están diciendo del amanecer como comienzo y este sentido que nos da el libro del Éxodo de un pueblo que al clarear el alba tiene su oportunidad de un nuevo comienzo. Así que vamos con el cuarteto Supay y la zamba del nuevo día.
Subió el alba como un pañuelo del amanecer y en la zamba del tiempo nuevo comenzó a crecer y en la zamba del tiempo nuevo comenzó a crecer. Madrugaba en la luz un rostro azul el cielo de un tiempo mejor. Es hermoso el ver cómo crece el trigal ondulando en la inmensidad, limpio y alto como un pañuelo de amor y de paz. Sur de manzana. litoral, dulce caña en el aire del norte, en el litoral es hermoso el ver cómo crece el trigal, ondulando en la inmensidad.
Continuamos en esta noche de Destellos Cotidianos. Gloria, siguen los mensajes, siguen apareciendo. Repetimos la pregunta para que el que por allí recién se engancha también pueda participar. Bueno, ¿qué sensaciones te trae el amanecer? Estás hablando, compartiéndonos en torno a, bueno, cada amanecer que tenemos en cada jornada. Y, por ejemplo, Ouli, así es su nombre en Twitter, dice: amanecer, alba, aurora, muy interesante el programa de hoy. Por mi trabajo, nos cuenta Ouli, madrugo todos los días y puedo ver la salida del sol. Imposible, dice, en ese momento no pensar en Dios. Es un momento sagrado, para esta persona.
Y qué lo comparte. Lindo.
Hermoso, hermoso, realmente. Y también Betty, desde Capital Federal, desde la ciudad de Buenos Aires, dice: me encantan los amaneceres, los disfruto cuando voy al sur de la Argentina, seguramente. Se comienzan a ver los álamos, toda la belleza de la madre naturaleza. Quisiera que se detuviera el sol que nos regaló, que nos hace este regalo el buen Dios cada día. También nos escribe Ramiro, también desde Capital Federal, dice: yo estoy haciendo un retiro personal con un libro que se llama 33 días para un glorioso amanecer. Es una preparación para consagrarme a Jesús a través de María, lo que nos cuenta nuestro amigo Ramiro, un joven que también nos escucha. También Ani dice: buenas noches para todos, estoy escuchándolos como siempre mientras preparo materiales para pacientes del hospital en una central de esterilización desde Formosa. Nos cuenta Ani que nos escribe desde allí, desde la capital formoseña, distintos mensajes que van llegando a esta hora, Gloria, pero te seguimos escuchando en torno al simbolismo del amanecer.
Bueno, gracias por todos los mensajes. Un saludo a Betty, porque Betty, que cada tanto va al sur, es Betty de Lugano, y un saludo a Ramiro de Santa Rita, así que muchos cariños para ellos. Sí, vamos a... en esta parte yo quería tomar algunos textos sueltitos, digamos, pero donde aparece bien, bien fuerte el simbolismo, digamos, donde ya no es que nadie está describiendo un amanecer determinado, y aparece el simbolismo del amanecer, como decimos, con este trasfondo de la lucha entre la luz y las tinieblas, como imagen de la lucha entre el bien y el mal, que es una figura universal, se encuentra hasta en las películas, y unida a esta descripción del amanecer, con la exhortación a despertarse, con la exhortación a despertarse. Esto también entonces se toca con otro simbolismo, que es cómo se asocia en la Biblia el estar dormido como el estar medio muerto, medio desinteresado, medio indiferente, que total te pasa el pecado por encima, digamos. El tema de estar medio dormido en la Biblia va por ese lado. Entre las sensaciones del amanecer, para quienes estén más en el campo, tendrán también esto que aparece al tacto, que es el rocío. El rocío es bien típico de ese primer momento, porque después, en cuanto sale el sol, ya las gotitas de rocío se evaporan. Y entonces, por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 26, haciendo una preciosa profecía que nos regala este profeta sobre el despertar, dice así: revivirán tus muertos, tus cadáveres resurgirán, despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo, pues tu rocío es rocío luminoso y el país de las sombras pasará. Miren cómo el profeta toma entonces el rocío del amanecer, el despertar, ya como una linda imagen de la resurrección. En el Nuevo Testamento hay varios textos muy lindos, pero quiero compartir en primer lugar el de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 13. Ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos de la armadura de la luz. Como en pleno día, procedamos dignamente. Me gusta esta exhortación tan fuerte de Pablo. Fíjense que está todo en imperativo, ¿eh? Es hora de despertarse, abandonemos las obras de la noche, vistámonos de la luz, procedamos dignamente. Está lleno de imperativos. El apóstol nos manda que esto es lo que conviene y corresponde a nuestra nueva condición. Y toma este momento del despertar, este momento de, diríamos casi como el del que tiene que ponerse el reloj para que no se le pase la hora, porque él dice la noche está muy avanzada y se acerca el día. Justamente San Pablo, que en otra parte dice, este es el tiempo propicio, este es el tiempo de la salvación. Y uno dice, ¿cuál es el tiempo propicio? Este, el que te toca a vos. Este es el propicio para vos. Por eso, para vos se acerca el amanecer en cada ocasión. Y él, que en esta carta además se dirige a muchos cristianos recién convertidos, bueno, los exhorta con ese entusiasmo y con esa pasión de los inicios a vivir verdaderamente como hijos de la luz. También en otra carta, en la carta a los Efesios, toma, son tres versos nomás, tres rengloncitos nomás, de una pequeña oración tipo antífona que, por lo que han investigado los estudiosos, creen que era una pequeñita oración que se recitaba justamente en el momento del bautismo. Pensemos, asociando con lo que hablábamos antes, de este pueblo que cruza la noche y el mar y entonces al amanecer es una nueva criatura, un nuevo pueblo liberado. Y pensemos cómo también para los primeros cristianos el bautismo como participación en la Pascua de Cristo es un renacer como nueva criatura, es decir, que viene directamente unido a esto de la iluminación que Cristo te trae y la vida nueva que arranca con el amanecer. Como decían recién los oyentes, el momento sagrado, este momento sagrado de lo bueno de la luz que irrumpe. Y entonces dice la carta a los Efesios, antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de la luz. Por eso decimos, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Miren estos tres versitos nomás, todos los sentidos que se nos están cruzando. Porque tenemos por un lado un eco de la profecía de Isaías, de los que se despertarán del polvo de la muerte y gritarán de júbilo. Por otro lado, esto lo tenemos entrecruzado con ese sentido espiritual del estar dormido, que es el estar embotado por las cosas del mundo, no darse cuenta de la salvación. Y lo tenemos directamente unido a la Pascua de Cristo, porque ciertamente quien se despierta de todo esto, participa de la luz pascual y por eso dice, y Cristo te iluminará. Hay varios, en todas las cartas de San Pablo, inclusive en la primera carta de Pedro también, hay un montón de afirmaciones con esto del despertarse, llega la mañana, el día despunta, viene la nueva aurora, muchas imágenes, yo seleccioné simplemente algunas. en la carta a los Tesalonicenses. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos entonces. No nos durmamos entonces. ¿Ven cómo el simbolismo del amanecer aparece ligado al despertar? Y el despertar tiene toda esta lectura simbólica. Es el despertar del haber estado como aletargado, sin conocer la salvación, pero también es este despertar de la resurrección hacia el cual nos encaminamos. Quería compartir estos, aunque sean así fragmentitos, y como les digo, en todas las cartas de Pablo y aún en las de Pedro también se encuentra esta imagen muchas veces, así que para todos los que se levantan temprano, también está a disposición a caminar como hijos de la luz. Y bueno, Néstor, acá estamos hasta las 22, así que podemos repetir la invitación para quien quiera comunicarse, que todavía estamos acá un rato. Estamos compartiendo qué sensaciones te trae el amanecer.
Claro que sí, esa es la pregunta para esta noche. Recordá que podés comunicarte llamándonos al 0351-4200-700. También puede ser a través de WhatsApp, allí el número es 3518-171-593. O también, por ejemplo, un mensaje de texto 3512-000040. Después también las redes sociales, Facebook, Twitter, la aplicación, todo para que podamos compartir en torno a este simbolismo tan rico, ¿no? Con tanta presencia en la Biblia, en las Escrituras. Bueno, Gloria, vamos con más música.
Y vamos con más música, un tema que los oyentes de Destellos Cotidianos saben, cada vez que hablamos de la luz viene este tema fija, porque me encanta la fuerza que tiene, por algo a este señor lo llaman la aplanadora del rock. Divididos par mil.
Come.
con la música de Divididos. Estamos acompañándote en esta noche y, como te decía Gloria, más mensajes que van llegando en torno a esta pregunta que está planteada, que todavía podés responder, estás a tiempo, claro que sí. ¿Qué sensaciones te trae cada amanecer? Por ejemplo, Angélica, desde Santa Rosa, en La Pampa, allí donde no hay más que llanura, dice: cada amanecer, cada nuevo día que comienza, me da la sensación de luz. Esa es la experiencia que nos acerca nuestra amiga Angélica desde Santa Rosa, en La Pampa. También nos escribe alguien desde el sur de Santa Fe, dice: buenas noches, amigos, yo amo el amanecer, voy a cuidar a mi mamá y en el camino, que es campo, solo salen alabanzas de mis labios. El despertar del día es un nuevo comienzo. Un abrazo del Padre Dios, la experiencia de esta persona, de esta mujer que nos escribe desde el sur de la provincia santafesina. También Federico se suma desde Monte Caseros, en la provincia de Corrientes, dice: la imagen del amanecer me trae a la mente el amor de Dios, que me dice: hay nuevas oportunidades, nuevas esperanzas, un día nuevo para amar a Dios y amar a los hermanos. Y también se suma Betty Morales, dice: buenas noches, para mí cada amanecer es un milagro que Dios nos regala cada día, una nueva oportunidad para acercarnos más a Él. Saludos para todos en el programa. Bueno, gracias a Betty, y te seguimos escuchando, Gloria, porque nos estuviste hablando, la verdad, con muchas figuras, ¿no? Con muchas presencias de los amaneceres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento.
Y en el Nuevo Testamento. Por acá también vamos a saludar a Ali, Mati y Facu, que son de Ituzaingó, Corrientes, que dicen que les gusta mucho ver el amanecer, sobre todo si el día es lindo, que dan gracias a Dios y ahí se ponen a hacer sus tareas. Así que muchas gracias también por este mensaje. Y vamos a ver también, así en un salpicadito de textos bíblicos, como hicimos recién, el amanecer de la Pascua. Porque comentábamos también la semana pasada, cuando vimos el símbolo de la pesca, que es sobre todo el evangelista San Juan al que más le gusta aprovechar este simbolismo de la noche y el día, la noche y el amanecer, y por eso los discípulos que de noche no habían pescado nada, cuando al amanecer está Jesús en la orilla, al reconocerlo, pueden tener una buena pesca. Pero este simbolismo de la noche y el amanecer, por ejemplo, Juan, cuando va a describir lo que ocurre la mañana del domingo de la resurrección, dice que María Magdalena salió cuando todavía estaba oscuro. Uno diría, ¿salió de dónde? Bueno, salió de su casa, hay que pensar, o de la casa donde paraba en Jerusalén, porque María Magdalena no era de Jerusalén, era de Magdala, así que como el resto de la comunidad habrá estado en casa prestada celebrando en Jerusalén. Pero dice, salió cuando todavía estaba oscuro, es decir, todavía en la noche, todavía en esa noche que tenía envuelta a toda la comunidad, como noche del Viernes Santo, como noche de la frustración, de la desilusión, de todo ese proyecto hermoso del reino de Dios, que si a Jesús lo habían matado, se terminaba todo. Así que toda la comunidad estaba de noche. Y en Juan capítulo 20 está muy bien desarrollado, porque dice entonces, salió María Magdalena cuando todavía estaba oscuro. O sea, también ella y las otras discípulas que van con ella están en la noche. Nadie iba pensando encontrarse con el resucitado. Y de hecho, los otros evangelistas, Mateo, Lucas y Marcos, dicen más claramente todavía que las discípulas iban para llevar los perfumes y terminar el rito funerario que no habían podido terminar el viernes. O sea que clarísimamente están en la noche, todos están todavía en la noche. Y quiero leerlo de los cuatro evangelios para que veamos que verdaderamente esto es un aspecto que en la memoria de la comunidad cristiana quedó muy marcado, y ciertamente no habrá quedado marcado solamente como el dato de a qué hora fueron, sino también por toda la carga simbólica que la comunidad pudo descubrir en este acontecimiento. Dice Mateo, Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. Después vienen todos los acontecimientos hasta que por fin, de pronto, Jesús salió a su encuentro y la saludó diciendo, «Alégrense». Ellas se acercaron y abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo, «No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán». Así que ahí va toda la escena con las discípulas que salieron mientras era de noche y al amanecer del primer día, ahí al alba, van llegando a la tumba. Dice Marcos, pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando despuntaba el sol, fueron al sepulcro y decían entre ellas, ¿quién nos correrá la piedra del sepulcro? Dice Lucas, el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Y por fin Juan, el primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena salió hacia el sepulcro. O sea que, verdaderamente, uno, nos dicen siempre los estudiosos, ¿no? Estas cosas que parece un detalle, si encima encontramos que los cuatro evangelistas, este aspecto lo quieren conservar. Los cuatro quieren conservar que fueron las discípulas antes de que saliera el sol, se pusieron en camino, por eso ahí cuando llegan al sepulcro es cuando empieza a clarear, cuando empieza a aparecer la luz de Cristo. Por otro lado, y uniendo con lo que leíamos antes del despiértense, no estén dormidos, la noche ya pasó. Por otro lado, también en esta figura de las discípulas hay toda una exhortación para nosotros, ¿no? Porque para poder llegar cuando empieza a clarear es porque hay que levantarse temprano. Es porque verdaderamente, a pesar de estar en la noche y en el dolor y en la frustración, no estaban embotadas, no estaban aniquiladas con esto que había pasado, sino que todavía tuvieron esta fuerza, esta reserva para levantarse e ir hasta allí, ¿no? También es muy lindo lo que estas discípulas nos proponen hoy a nuestra fe, esa palabra que dice el Papa Francisco de primerear. Bueno, ahí fueron a primerear la aurora para encontrar la luz del resucitado, cosa que ni se esperaban. La liturgia, que ciertamente conserva este símbolo del amanecer en muchos aspectos, antes hablábamos de la oración de laudes, también, por ejemplo, nosotros la vigilia pascual la celebramos durante la noche, ¿no? Durante la noche, porque el tema es, como dice el pregón pascual, no sabemos en qué momento de la noche Cristo resucitó, entonces esperamos durante la noche para ver surgir la luz de Cristo. Y también hay un himno muy lindo de la liturgia de las horas que hace memoria de esta presencia de las discípulas y particularmente de María Magdalena, porque es la que los cuatro evangelios nombran, y dice, estaba al alba María llamándolo con sus lágrimas. Vino la gloria del Padre y amaneció el primer día. Envuelto en la blanca túnica de su propia luz divina, la sábana de la muerte dejaba en tumba vacía, Jesús alzado reinaba, pero ella no lo veía. Estaba al alba María, la fiel esposa que aguarda. Este himno dedicado a María Magdalena, entonces así, como la novia del Cantar de los Cantares, como el pueblo enamorado de su Dios, estaba al alba. Toda esta imagen entonces de estar despierta. Y yo quería compartir también unos versos, no suelo leer de los libros míos, pero este quiero compartirlo con ustedes, es de un librito que yo escribí, que se llama justamente Yo, María Magdalena, discípula de Jesús. Y sobre este momento del encuentro de Jesús y de María Magdalena, con estas palabras. Fue de nuevo un jardín como en el día primero. La luz que abre los ojos y un encuentro. Carne de mi carne y huesos de mis huesos. Ni cadáver ni muerte. Hombre nuevo, mujer nueva. Nuestro Dios no dejará en la tumba la belleza del mundo.